Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Cuando empezamos con nuestras familias y damos responsabilidades, Es importante decir, ok, ¿cuáles son las responsabilidades? Pero, ¿cuáles son los castigos que van a existir? Y uno tiene que elegir en forma individual con los hijos. Por ejemplo, hay hijos que lo que más les dolería sería estar una semana sin su celular. Y hay otros que no les importaría. Hay hijos que les molestaría que no les dieran su semana de dinero para gastar cosas. Y a otros no les molestaría. Hay hijos que no les gusta que les peguen. Tienen temor. Y hay otros que dicen, pégame, pégame más fuerte porque no me duele. O sea, ¿cómo escoges los incentivos? Y los castigos deben ser de forma individual. ¿Qué sería un buen incentivo para una persona? ¿Qué sería un buen incentivo para una mujer? Vean esto. ¿Qué les parece si ustedes les dan el presupuesto a su mujer? Les dan lo que han de gastar con su mujer. Les dan el dinero. Pero ella hace un buen trabajo en la economía de su hogar. En vez de gastar de más, gasta de menos. ¿Qué pasaría si ella dijera, mujer mía, ha sido fiel en lo poco, te voy a dar un poquito más? Te voy a separar 2 millones de pesos colombianos para que usted gaste estos últimos 3 meses que nos quedan del año en lo que usted quiera. Amén, hermanas. Ay, señor. Le gustó, ¿eh? Funciona de esa manera. Es una familia funcional cuando todos se esfuerzan en hacer sus responsabilidades porque saben que todos van a ser beneficiados. Cuando uno le da un incentivo a un hijo de algo que estuvo mal, lo está estimulando a que siga haciendo el mal. Pero cuando uno le da a un hijo un incentivo de algo que hizo bien, lo está estimulando a que continúe a hacer bien. Fíjate cómo hace Dios con la ofrenda. Cada uno de él, como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ha hablado a ti. Pero cada uno dice, conforme siembres, si siembras escasamente, cosecharás qué. Fíjate cómo Dios coloca eso ahora en la ofrenda. Interesante, ¿no? ¿Por qué lo hace Dios? Dios no necesita nuestro dinero, pero Dios quiere que aprendamos a ser qué, benévolos. Que amemos la obra de él. Ahora, ¿cuáles serían los buenos incentivos para tus hijos? Si saca buenos grados, si obedece a su mamá, si obedece a su papá, si se porta bien, y si hace sus responsabilidades, y las cuales tiene que ir creciendo basado en su edad. Por muy pequeño que esté como Josué, ya tiene que tener responsabilidades. Josué ya tiene que saber tender su cama. ¿Okay? José ya tiene que saber barrer, ya tiene que saber trapear, ya tiene que empezar a saber hacer arepas. ¿Amén, José? ¿Por qué? Porque cuando se mi esposa agarraba cabeza chiquito y le decía la tortilla de chiquito. Porque cuando se case, o si tarda en casarse, ¿quién le va a cocinar? Estamos educando a nuestra familia para que ellos funcionen por sí solos, para que sea una familia que funcione. Entonces, ¿qué sucede? Si hay buenos incentivos, podría decirle, si Josué hace todo lo que le pedimos cada semana y se esfuerza, se levanta a tiempo, se cambia solo, se cepilla los dientes, se peina, está preparado, no se anda quejando, no anda llorando, entonces se le va a dar un incentivo semanal. Y entonces Josué va a ser más responsable cada semana. ¿Y qué sucede? Cuando se case, Josué va a interpretar, cuando yo hago bien, tengo bendición. Cuando yo obedezco, tengo éxito. Cuando yo hago la voluntad, tengo victoria. Y esa familia va a seguir siendo que funciona. Pero si no se aplican los castigos,
Y esto es importante, nunca deberíamos de castigar para exponer al hijo a ira. Nunca. Debemos de castigar solamente para que entienda lo que les estamos diciendo. Y nunca deberíamos de doblar el castigo. ¿Por qué? Porque usted dice, te castigo una semana. A veces exageramos porque nos enojamos. Levante la mano, ¿quién le ha pasado cuando se enoja y exagera? Solamente yo. Y a veces le dice a los hijos, ¿sabes qué? No vas a usar el teléfono por 30 años. No. Exageras. Tiene que ser uno lógico. No, uno le debe decir a los hijos, ¿sabes qué? Eso, ¿sabes qué? Aquello. Uno tiene que aprender a aplicar eso. ¿Por qué? Porque al final del día, lo que le están haciendo a los hijos es edificar su propia casa. Tú edificas tu casa, pero tu casa no es la estructura, es el hogar. Puede ser una familia pobre, pero una familia pobre funcional. O una familia rica y disfuncional. Si la palabra es aquello que utilizas para edificar la roca, fíjate cómo dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, verso 24. ¿Qué se necesita entonces para ser una familia funcional? Lo que necesitas, y esto es muy importante, es necesitas lo que se llama prudencia. Una más. ¿Qué necesitamos nosotros? Prudencia. Que leamos, 7:24. Jesús dio el sermón del monte y estas son las indicaciones finales. Cualquiera pues que me oye estas palabras las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Qué significa la palabra prudencia? Significa templanza, cautela, moderación, sensatez, buen juicio. Va a llegar un día que Caleb va a tener su propia casa. Él tendrá que usar la prudencia de él. ¿Cómo le ayudamos? Porque los hijos crecen y se van bien rápido. ¿Cómo le ayudamos? Bueno, que sea prudente. La prudencia es templanza, cautela, moderación, sensatez y buen juicio. Pero viene la palabra importante, oikodomeo, oikodomeos, que tiene que ver con la idea de prudencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le voy a comparar a alguien. ¿Pero qué es la roca? La roca es el fundamento. Para que sea una familia funcional, la roca tiene que ser Cristo. ¿Vean lo que dijo Pablo? Cada uno mire cómo se glorifica. Pero el fundamento solamente hay uno. ¿El fundamento es qué? Cristo. Por eso, si tú nos visitas esta noche y Cristo es tu fundamento, ¿por qué tienes tantos problemas en tu casa? Dices, ¿pero por qué tengo tantos problemas en mi casa? Porque Cristo no es tu fundamento. Cristo tiene que ser tu roca. ¿Y por qué tiene que ser tu roca? Porque es lo primero que tienes que poner, poniendo el fundamento que es Cristo, dice Pablo. ¿Y cuál es el fundamento? Uno más, es la palabra de Dios. Su palabra es aquello. ¿Pero qué significa prudencia? Digas prudencia. El cimiento, el fundamento es lo más importante. Y lo que hace Jesús aquí es que hace una gran comparación. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 26, pero cualquier hombre, dice ahí, que oye estas palabras y no las hace, le compraré a un hombre insensato. ¿Y qué es un hombre insensato? Insensato es alguien que no tiene sesos. Sensatez es cerebro. Que acá no piensa. Fíjate tú, tienes problemas en tu casa, tienes problemas con tu esposa, tienes problemas con tu hijo, es una familia disfuncional, ¿ok? Y ni así aprendes. ¿Qué dijo el judío científico Albert Einstein? Dijo, es imposible pensar que tendrás resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, si lo que has hecho hasta ahorita no te funciona, empieza por colocar el fundamento. ¿Y el fundamento es quién? Es Cristo. Cristo es el fundamento. O sea, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo te da el diseño que vimos nosotros, si se importa, solo vimos ayer. ¿Cuál es el diseño? Dice Cristo, así lo vas a hacer, así lo vas a hacer. ¿Vas a edificar una casa? Así lo vas a hacer. Eres un arquitecto. ¿El diseño cuál es? El hombre cumple su función, la mujer cumple su función, los hijos cumplen su función y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mira, hay veces, hermanos, sucede que el carro se te descompone. Y entonces tú lo ves, si eres ignorante en cuanto a la mecánica, tú lo ves y le dices, préndele, y préndele, y no prende. Y le hablas al mecánico, y viene el mecánico y le hace, a ver, dale, y le mueve un tornillo acá, y prende. Y le dices, ¿cuánto va a ser? Y dice el mecánico, no, pues, 50,000. Si nomás le moviste los tornillos, no te preocupes. Prende. A la gente se le paga no por lo que hace, sino por lo que sabe. ¿Ok? ¿Qué sucede, hermanos? Cuando piensas en tu matrimonio, ¿quién te puede educar? ¿Quién te puede enseñar a cómo diseñar tu hogar? Usted cada día que viene a la iglesia está aprendiendo cómo hacer que su hogar funcione mejor. Dices, es que estos van a la iglesia, van a la iglesia. ¿A qué van tanto a la iglesia? Porque están aprendiendo las palabras. Pero si vienes, oyes y sales y no haces, te compararé a un espejo, dice el apóstol. ¿Qué hace uno cuando está en su casa? Está en el espejo, se está peinando, se peina. Y luego sale y con los vientos de pasto se despeina. ¿Y qué pasa? Va bien despeinado y se le olvida. Entonces, si venimos a la iglesia y aprendemos y salimos y no hacemos, de nada nos sirvió. Venimos a la iglesia a educarnos para edificar y ver cuál es el diseño que Dios quiere. Yo estoy dando en algunas horas unas lecciones que son como de 40 horas. Yo cuando di estas lecciones allá en la congregación duré 40 horas. Hay una hora, dos horas. Yo estoy resumiendo aquí. Tenemos que resumir por la falta del tiempo. Tenemos que resumir porque se me duerme. Tenemos que resumir porque se cansa. Pero fíjate, ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser responsable? ¿Qué significa tener autoridad? ¿Qué significa amar a la esposa? ¿Qué significa ser buena cabeza de hogar? O sea, todo lo que ves. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser sujeta? ¿Qué significa ser sierva? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué significa ser hija? Y luego los hijos, o sea, son muchas clases. Yo estoy moviéndole los tornillos. Es lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Pero si oyes y sales y se te olvida, pues vas a llegar despeinado al cielo. Si llegas, tienes que aplicar lo que se está diciendo. Si el diseño es este, hermano, no te canses. A ver, ¿solo qué pasa? Escucha la palabra de Dios y dice, no, es que no tengo resultados. No, es que tú quieres ver los resultados. ¿O acaso la persona que va al gimnasio en el primer día ya baja de peso? ¡No! ¿Y qué hace el otro día? Se tiene que levantar, ¿qué? Aunque no tenga ganas, y ahí voy. ¿A poco no? Ya el otro día, y ahí voy. Pero después de unas semanas empieza a ver que resultados. Así también es con la palabra de Dios. Nos estamos ejercitando en la piedad. ¿Qué significa eso? Vienes, oyes, lo haces. Vienes, yo sé que va a ser difícil. Oye, a los hijos, obedecer no es fácil, claro que se aprende. Tengo que honrar a mi padre, tengo que obedecer, sí. La próxima cosa, otra vez, hermano, sí. Otra vez, hasta que empiece uno a practicarlo. Cuando uno practica muchas veces, se hace un hábito, se hace parte de uno mismo. Ve las funciones en un hogar. Como no estás haciendo tu función, es disfuncional. Pero cuando lo haces, llega un momento que eres un experto en la materia. Le puedes decir las cosas, no. A los hijos se hace así, a manos como Dios manda, y estás funcionando. Pero si tú funcionas bien y la esposa no funciona, es disfuncional. Aquí se trata de que todos que funcionemos, que sigamos todo el diseño que Dios quiere. Bueno, pero para hacer eso se requiere un buen material. Para que funcione se requiere un buen material. Yo siempre digo esto y lo explico en las clases. Al principio, cuando uno es joven y compras un carro, quieres que se vea moderno, bonito de afuera. No importa cómo está el motor, No importa que esté incómodo, te metes ahí todo chueco y se lo vas a ver incómodo. Pero cuando uno crece, hermanos, ya no solamente ve lo de afuera. Déjame ver qué, hermanos. Lo de adentro. ¿Y qué más? Que tenga todas las funciones. Tú compraste el carro y baja la ventana así. Ya uno crece y dice, no, mucho trabajo, ¿qué? Con el motor. ¿Sí te fijas? Cuando uno edifica una casa de joven, compras cosas baratas. Yo una vez fui a China y le digo a los hermanos, mira, yo voy a ir a Corea del Norte. ¿Cuánto cuesta el boleto del tren de ida y vuelta? Dice, no, es que el boleto de ida cuesta tanto. Digo, no, pero ida y vuelta. Dice, no. Pero yo creo que lo dice, no, es que si tú vayas no regresas. Digo, bueno, ok. Y vamos hacia allá y había un lugar en las montañas que caminamos 2-3 horas hacia arriba. Y había puentes de vidrio. Esos puentes de vidrio que se ve hacia abajo. Peligroso. Y entonces, como estábamos en China, le dije, sensei, le dije, esto está hecho aquí en China. Porque ya saben que lo que está hecho en China, ¿qué pasa? Yo lo dije por ustedes, ¿qué? Entonces, digo, sensei, digo, este se rompe, se va a romper. Dice, no, está hecho en China, pero se va a romper, porque lo que está hecho en China se rompe. Dice, no. Dice, miren, ustedes quieren barato. Les damos barato. Pero aquí lo hacemos bien. Porque pagamos lo que es. A veces uno en la familia, ¿sabes por qué no funciona? Fíjate. Decía mi padre, la llanta que más ruido hace es la que más ayuda. Yo le compré la llanta a la camioneta apenas. Y dije, nada más voy a cambiarlos. ¿Para qué vamos? Para ahorrar. Pero sabía que era un problema. Híjole, me va a costar. Y le digo yo al ese, le digo, oye, how much for a new tires? ¿Cuánto cuesta la toalla de ese? Me dice el señor, ¿cuánto? Dice, sí. Pero dime, las más baratas. Fíjate cómo uno va pensando. Eso era hace 20 años. Ahorita ya no le digo las más baratas, ¿qué le digo? Dime cuáles son las más seguras. Si ves cómo uno va creciendo. Entonces, en el matrimonio, la materia es importante para que funcione. Si tú quieres que tu mujer funcione, tienes que ponerle la mejor calidad. ¿Amén, hermanas?
Amén.
Pues, porque si la mujer la quieres chafa, barata, pues dale barato. Pero si la quieres cara, dale la mejor calidad. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Así, si tú la vas a incentivar y ella dice, no hombre, pues de qué sirve tanto trabajo, así ya no va a funcionar. Pero si vale la pena, ella se va a emocionar. ¿Por qué el material es importante? Dice el apóstol Pablo, cada uno mire cómo se sobreedifica. Porque uno puede tomar heno, hojarasca, y empieza a dar los diferentes tipos de material. ¿Qué indica este material? Que tú y yo decidimos cómo vamos a edificar para que funcione. Si yo quiero que mi esposa tenga un alto rendimiento, un alto funcionamiento, me va a costar el mejor material. Si yo quiero que mi hijo tenga un alto rendimiento, un alto funcionamiento, me va a costar. ¿Me entienden? Tenemos que comprar lo más caro. Y lo más caro es lo que cuesta más. Lo más caro es lo que cuesta más trabajo, vamos a dar. ¿Dónde estás yendo? ¿Están aquí o no?
Sí.
Entonces dijeron que hasta la medianoche, ¿no? A ver, entonces, el material es importante por eso. ¿Por qué es importante el material? Porque eso se define. El apóstol Pablo dice, yo como perito arquitecto hago esto, o sea, voy a hacer esto, voy a edificar. Tú como padre de familia, si ves que está funcionando bien la familia, motívalos, estimúlalos, ora a Dios para que sigan así. Y si ves que está funcionando mal, Señor, ¿qué hago? Ve a buscar a alguien que sepa. Cuando fue el temblor en Ciudad de México, hubo grietas en los edificios. Y para poder mirar, tenía que venir un perito arquitecto de la ciudad. Y llegaba el perito y decía, aquí no pueden ya vivir. Y yo decía, pero yo lo veo bien. Ellos sabían dónde estaban las grietas, dónde estaban las puertas. Sabían, ellos saben, ellos fueron a la escuela. Un día le dije a la doctora, voy a ir al Medio Oriente. Me duele la garganta, ¿no tendrá una inyección para que me inyecte y se me quite? Dice, ¿quién es la doctora tuya? No, pues usted. Mira, es que el antibiótico no se da en cualquier cosa. Hay un antibiótico para acá, y otro para acá, y otro para acá. Tengo que revisar. Ellos saben, ¿no? Cuando tu predicador te dice algo es porque sabe. Haz caso. A veces, no, el hermano me cae mal. Haz caso. Entonces, ¿qué sucede? El perito arquitecto detalla cómo va a ser. Y una vez que te diga el perito arquitecto cómo hacerlo, hazlo. No vas a ver resultados pronto, hermanos. Yo tengo 31, 32 años de casados, hace muchos años, hermano. Está difícil. No dudo que ustedes tengan más que yo. Pero estar casado está qué difícil. Y todos los días que uno se levanta, si quieres que las cosas funcionen, tienes que hacer tu mejor versión. Cuando uno está joven, inmadurez. Y cuando uno está viejo, cansado. Pero yo te digo algo. Iban a salir dos personas a la carretera. Iban de Pasto a Cali, con las montañas. Entonces había un carro, mira, último modelo, bonito. Y luego una carcacha, un carro viejo, oxidado. Y a ver cuál te llevas tú. Cuando ganaste a tu marido o a tu esposa, era el último modelo. Pero este ya está bien corrido. Este no te va a fallar, hermano. Este te va a subir a las montañas, te va a bajar. Tal vez cuando vaya a subir, no va a poder subir. Así es el marido, la mujer, no sube. Ya no puede subir, te cansa. Pero ¿qué pasa? Pero va a llegar. Y aquí no se trata de llegar primero, sino de saber qué. Llegar. Y entonces, ¿qué pasa? Todos los días vas a empezar a edificar. ¿Quieren que funcione, hermanos? Desde mañana, Señor, vas a orar. Ay, Señor, no sabemos, no podemos. Estamos disfuncionales, ahí vamos a funcionar. Pero no pidas solamente por tu esposa, por tu hijo, pide por quién. Pero ya hablaste, había dos hombres, los dos no había llovido, cada uno tenía una parcela, y los dos le pedían a Dios, Señor, que llueva para que tengamos bendición. Uno se fue a sentar debajo del árbol y el otro empezó a sembrar la semilla. ¿Cuál de ellos realmente está orando?
Sembró la semilla.
Entonces tú acabando de orar porque tengas una familia funcional, te levantas. ¿Y a qué? A trabajar. Se levanta tu esposa, un abrazo, un beso, ánimo. ¿A poco no? ¿Amén? Mira, mi amor, aquí te voy a dejar 50 mil pesitos para que se compre lo que quieran. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, pues, así la anima. Si hay, ¿a poco no? Porque yo siempre he dicho, como dice tú, si el que haya esposa haya bien, en ella se encuentra el centro de bendición. Si tú le das a ella lo tuyo, hermano, ella te lo va a regresar. La mujer así es, te lo va a regresar. Hola, con tus hijos, que buenos días, ¿cómo estás? Platicar y digan, ¿y cómo no? Llevamos a la escuela, trabajar con ellos, comer con ellos. Uno tiene que trabajarlos, eso es algo de todos los días. Edificar, edificar, edificar. Si quieres que funcione, ¿qué? Edifica. Si en este país queremos ir a un pueblo y no hay carretera, edificas la carretera. Si quieres que tu familia funcione mejor, edifica nuevas carreteras. Qué bonito cuando el esposo se levanta y edifica. Qué bueno, el esposo alienta a su familia, ora por su familia. Ya estamos listos para irnos a la iglesia. Nos vamos a ir a la iglesia listos todos, qué bonito. Pero si el esposo no se esfuerza, ¿cómo va a funcionar? Si la mujer o su esposa, como, si los hijos no, es que son todos. Esta noche regresa a tu casa, bueno, están casados mañana, y se levantan con la tarde. ¿Saben qué? Oímos estas lecciones. ¿Qué vamos a poner en práctica para funcionar? Porque qué bonito sería que una familia funcional. Imagínate, los vecinos todos con unas casas grandísimas, unos carros buenísimos, unas motos bonitas. Y usted es una casa y una apenas puede sobrevivir, pero mira, funcionando. Sale el esposo, la mujer, que te vaya bien, mi amor, tus arepas. Y aquí sale y la mujer ni se asombra. Salgan los hijos. Dios bendiga, madre y padre. Oh, madre, eres una bienaventurada. Bienaventurada eres. Y por eso están los hijos. ¡Muerte! No se trata. ¿Quién funciona mejor? Que cuando hay adversidades y problemas, se apoye la familia. Le eche ganas. Y aquí hay problemas y ya se dividen. ¿Qué? Oiga, tiene una casa muy bonita. ¿Cuántas recámaras? 5. ¿Y quién vive ahí? Nomás yo. Y su esposa se fue. Y los hijos también. Y el perro también se fue. Así no. Tenemos que trabajar, tenemos que edificar. ¿Y por qué se edifica? Por muy pequeño que sea, por cada pasito, cada palabra, cada ánimo, cada aliento, ayuda a la familia. Las cosas funcionan. Tú ponte a pensar, un día yo fui a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, allá en México. Y yo llegué a la gente, me dijeron, los vamos a comer a su casa, y llegué. Y había una plaquita chiquita, había una pared gigante, una placa chiquita, chiquita, pequeña. Y yo me acerco, como todo buen hermano chismoso, y la leo. Y decía, gracias por 40 años y no faltar ni un día de trabajo. 40 años. Era la única placa que tenía en toda la pared. Estaba orgulloso el hermano. Digo, hermano, ya estaba cuidado. Oiga, hermano, felicidades, claro. Hermano, fue difícil porque no mantenía el tiempo. Bien orgulloso. Fíjate, lo que hace una plaquita. A ver, si yo quiero que no falte, yo quiero una placota, una plaquita. Fíjate lo que hace una plaquita. Cuando tú reconoces a tu familia, funciona mejor. ¿Se acuerdan del calcetín? Imagínate que mi esposa me vea de lejos, desde la cocina, que yo aviento el calcetín y recuerdo la letra. Me agacho, lo volteo y lo aviento en la canasta correcta. Y que desde lejos me vea mi esposa, mi amor, ¿qué tino tienes? Eres un campeón y yo. Eso, el próximo día voy a estar allá. Eso hace que una familia, son las cosas pequeñas, son los granos de arena los que forman una bahía, son las estrellas en los cielos los que forman un celestial, son las rocas las que forman una presa. Son las gotas las que forman tu mano. O sea, tú no sabes lo que es tu familia hasta que haces eso y trabajas y trabajas y trabajas. Y aunque sea muy chiquito el ladrillo, de veras, en un día como esposa, llega tu esposo del trabajo cansado y dices, mi amor, mi señor, pase. Gracias por trabajar. Va a decir, ¿qué pasó? Porque, hermanos, también necesitas trabajar, ¿a poco no? Y que te agradezcan. Que te agradezcan es como que ¡wow! Imagínate, ¿no? Que está la mujer. Esto es todo lo que hiciste hoy. Ponte a trabajar aquí también. Ayúdame. ¿Qué ánimo hay? Por eso un hombre mejor se queda a 3 o 4 allá sentado con los amigos. ¿Para qué lleva a la casa? Así no vale la pena funcionar. Pero si el hombre es motivado, si el hombre es estimulado, si el hombre es amado, si el hombre es respetado. Fíjate, está la cerámica, la ciudad puesto. Mal puesto aquí no, pero mal puesto. Y vale que diga la mujer cuando vayan sus amigas y está la esposa ahí y sus familiares. Digan, les quiero decir algo a mí. Ven, este piso lo puso mi marido, es talentoso. Y el marido, checo, pero bueno. Eso estimula. Eso hace que funcione más. Fíjate, mi madre, yo la caché a mi mamá. Fíjate, mi madre me alzaba mucho porque cuando yo estaba chiquito, y me sentaba a la cama con mis tías. Decía mi madre, Ricky, o sea, yo decía, este es bien inteligente. Y decía, ¿yo? Entonces, eso cuando yo iba a la escuela, ¿qué creen que trataba de ser? Bien inteligente. ¿De veras? Yo tal vez era un puro, pero yo trataba de ser inteligente. Porque si tú le dices a tu hijo eso, se la va a creer, yo me la creía. Si tú le dices a tus hijos, ellos van a funcionar mejor. Cuando ellos hagan algo que obedezcan, diles, buen trabajo, hijo, gracias por ser obediente. Y el niño lo va a hacer. Pero hermanos, ¿cuántas veces los niños hacen algo y no se les reconoce? ¿Nadie se da cuenta? Buenos grados y... ¿Hizo el trabajo? No, hermanos. Y a veces nosotros nos desquitamos con nuestros hijos y no debería de ser así. Cuando uno trabaja, hermanos, se ensucia las manos, duele el cuerpo, pero vale la pena. Tú piensas en esa pared, no sé si es del bloque, imagino que sí, o no sé si es de ladrillos, pero cada un ladrillo formó la pared. Cada día tú estás haciendo que tu familia funcione mejor. Pero tienes que trabajar. A veces necesitas martillo. Y el martillo tienes que pegar un poquito, ¿no? El martillo no se le pega al ladrillo para destruir, sino para unir. Y la palabra de Dios es como un martillo, dice el profeta. Entonces hay que, no para destruir, para... Imagínate que la esposa llegue y tú digas, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡La hallé yo! ¡Qué bonito! Es más preciosa que todas las piedras preciosas. Pero tú la tratas como circonia. ¡No! Como diamante se debe tratar. ¿Qué se hace con el diamante? Se pule, se cuida, se protege. ¿A poco no? ¿Qué se hace con las otras piedras? Se avienta. Tu esposa, si lo haces, si trabajas, qué bonito, con un martillo. Y todo bien. Qué bonito es el matrimonio, ¿a poco no? Ay, no es este tema. Es hermosa la familia. Y cuando la familia funciona, hermanos, la familia es una familia que funciona. ¿Cuál es el punto de la familia? Que la gente vea que seguimos a Dios. La gente va a creer sin palabra. Porque hay cosas que no se pueden opacar, hay cosas que no se pueden actuar. Se ve cuando una familia genuinamente es feliz y cuando no es. Se ve, además. Se ve, está la mujer así que no más. Buenos días, hermana. ¿Qué tienen de ver? Se ve. Cuando la mujer está alegre es porque le va bien en su casa. Pero si la mujer está amargada, mi esposa hace una limonada bien rica, la verdad no probó una tan rica. Pero ¿qué hace con el limón? Fíjate, exprime los limones y luego un poquito le hace la cáscara y se la pone. Pero si el limón se exprime y se echa en el agua, después de unos días, ¿qué pasa? Se amarga. Luego no se ve cuando uno tiene una esposa amargada. ¿De veras? La hermana dice, no, no lo puedo contar, pobre de la hermana, está amargada. ¿Por qué? Porque dejó entrar su cuerpo una raíz de amargura y ahora está contando que pero si funciona, se puede compartir. La hermana es dulce. Los hijos son obedientes. Todo va funcionando para la honra y gloria de Dios. Por eso te decía, la buena noticia que te tengo de hoy es que hoy puedes empezar, aunque sea poner algo como el fundamento que es Cristo y empezar a edificar tu vida. La familia es el regalo más grande de Dios. Fíjate, la familia que tenemos es la que escogimos nosotros. La iglesia, que es nuestra familia, que escogió Dios para nosotros. Y qué bonito cuando le dicen muchas familias, todo bien bonito. Bien precioso. Entonces la gente quiere, oye, ¿ahí qué? ¿Cómo le hacen? Porque oímos y obedecemos palabra de quién. De Dios. todos los hermanos?
Sí.
Ahora sí, ya terminamos. Yo me siento triste, pero me siento contento. ¿Por qué me siento triste? Porque ya me voy a ir. ¿Por qué me siento contento? Porque voy a dormir. Entonces, hermanos, ánimo. Son capaces. Todo se puede con la ayuda de Dios. Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. No va a ser fácil, pero es necesario. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no lo somos ahora, ¿cuándo? Piensa en la bendición que pueda tener en tu familia. Así que los amamos. Le doy lugar a su hermano que va a continuar. Gracias, hermanos, por su tiempo, por su ánimo, por su interés para poder preservarse ahora. Y pasa a su hermano José Tomás, quien tiene 6 hijas. Varios.
Solo de Jesús la sangre.